Iniciamos el programa de hoy con un análisis del origen en el que se fundamenta el constitucionalismo español. En el siglo XIX, las reformas de la corona se centraron en corregir el poder y las facultades del monarca, ya que se quería abandonar la monarquía absoluta. En este periodo hubo cambios, pero no inmediatos. La implantación en España del régimen constitucional fue lenta. Carmen Bolaños y Dolores Sánchez, profesoras de Historia del Derecho Español, analizan el origen del constitucionalismo decimonónico y cuál era la situación histórica y política que dio origen al Estatuto de Bayona, que para algunos autores es nuestro primer texto constitucional.
Vamos a dedicar esta emisión a la última parte de la asignatura, que comprende el constitucionalismo español y las constituciones españolas. Para esta sesión hemos elegido hablar de los principios o del origen en el que se fundamenta el constitucionalismo español, dedicando cierta atención al Estatuto de Bayona. En principio, yo quisiera empezar explicando a los alumnos que no se puede abordar el siglo XIX sin comprender que los cambios que se van a producir en este siglo son un deseo de reforma que proviene del anterior. Los liberales españoles ni rompen ni quieren romper con el pasado. Por tanto, no es de extrañar que los principios liberales revolucionarios franceses no alcancen en España el radicalismo originario. Por lo demás, en España se conoce los efectos de la Revolución Francesa y se va a actuar en consecuencia. Para que no ocurra los inconvenientes que se dieron en Francia, se había demostrado que el hecho de sustituir una continuidad tradicional por una ordenación más racional podía producir desórdenes sociales. Para evitar todo ello, en España se adoptó por ir institucionalizando un orden derivado de la propia voluntad del legislador. Y para ello se intentó introducir unas precondiciones jurídicas. Esas precondiciones serían, en principio, abolir los privilegios sociales. En España la propiedad estaba concentrada en unos estamentos privilegiados que la hacían escasamente productiva. Por tanto, estos privilegios se unían a un régimen que impedía la libertad de comercio y que concentraba los recursos del Estado en una fiscalidad arcaica, en forma de estipendios, alcabalas, diezmos, etc. Había que establecer un marco jurídico que garantizara el desenvolvimiento del nuevo sistema, así como la organización racional de la legitimidad del orden constitucional que se quería establecer. El nuevo régimen se asentaba en la igualdad formal de los ciudadanos, exigía la eliminación de los privilegios y requería principalmente del ejercicio del principio de libertad económica. Sobre estas premisas se desarrollarán los textos constitucionales del siglo XIX que en conjunto pretendían desarrollar un liberalismo centrado en la protección de la libertad individual en su vertiente económica, religiosa e intelectual. El límite de este derecho era la salvaguarda de la propiedad privada y el respeto al derecho de cada uno de los demás individuos. El desarrollo del liberalismo estaba concebido como un instrumento positivo para la administración de la justicia. De ahí que se persiguiera una racionalización del orden social a través de la ley y de las instituciones políticas, cuya actuación se fundamentaría en el principio de legalidad. Serían muchos los puntos a tener en cuenta, pero puestos a destacar solo uno más, yo destacaría el deseo de los constitucionalistas decimonónicos de configurar un Estado que actuara como instrumento para corregir cualquier elemento de distorsión en las nuevas técnicas económicas que se debatían por imponer el desarrollo de la industria y la expansión del comercio. Por todo lo expuesto, es el principal fundamento por el que el liberalismo español y sus constituciones son el resultado de un modelo revolucionario atípico, destinado primero a establecerse y posteriormente a actuar como instrumento que acometiera y llevara a cabo grandes reformas. En realidad, los textos constitucionales no trataron trataron de construir un nuevo Estado, ni dotar de un marco adecuado al marco régimen político, sino lo que en realidad intentaron fue activar un instrumento que actuara sobre la sociedad para modernizarla conforme a las necesidades económicas de la época y que a la vez sirviese para configurar a España como una sociedad o un país moderno, de acuerdo con los cambios que se producían en toda Europa. Tampoco podemos ignorar ni pasar por alto en el análisis constitucional decimonónico que la acción política del siglo enlaza con unos intereses dinásticos y de prestigio. Los equipos de gobierno están compuestos por hombres que se debaten entre sus ideales y los intereses políticos de momento. Por ejemplo, cuando los liberales gaditanos tratan de renovar la monarquía, no caen en la cuenta que lo hacen en un momento en el que en el país inicia, con la Constitución de Cádiz, un cambio de coyuntura social muy importante. Y al final, lo que en realidad consiguen en el texto constitucional es simplemente una reestructuración del concepto de la autoridad real. Las reformas de la corona se centraron en corregir el poder y las facultades del monarca, tanto más cuando lo que se quería abandonar era la monarquía absoluta. Una monarquía que implica la acumulación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el rey. Era pues inevitable poner en marcha todo un mecanismo que organizara convenientemente la administración, marcando una orientación radicalmente distinta en la política seguida hasta entonces. Si lo tuviésemos que definir de una manera coloquial o en una frase más actual, diríamos que en realidad las constituciones del siglo XIX querían crear un ambiente favorable y establecer la argumentación jurídica que hiciera posible la reforma de la administración pública en todos sus órdenes, tanto en el central, territorial, municipal, etcétera. Para ir terminando con esta perspectiva del liberalismo español, yo me atrevería a apuntar que la pugna entre liberales y moderados de todo el siglo XIX no debe entenderse como dos modelos organizativos contrarios, sino que en realidad de lo que se trató fue de dos concepciones administrativas distintas, dos maneras de entender la acción estatal y el ejercicio del poder. Por tanto, en el siglo XIX hubo cambios, pero no tan significativos e inmediatos como se pretenden. En España, la implantación del régimen constitucional fue lento y, en consecuencia, las constituciones españolas no tuvieron la solidez suficiente para imponerse. De ahí que no podamos dar una fecha más o menos precisa para indicar el momento en que se suprime el antiguo régimen o lo que viene a ser lo mismo, en qué momento nace el régimen liberal. Esta confusión entre lo antiguo y lo nuevo se extiende hasta casi la Restauración, pero si nos fijamos en los textos constitucionales, las diferencias entre estos textos no fueron tantas. De hecho, las variaciones constitucionales se daban en torno a unos principios que, siguiendo muy sintéticamente a Sánchez Agesta, podemos clasificar en el titular de la soberanía o del poder constituyente, con el correlativo alcance del derecho de sufragio. El órgano de mayor jerarquía constitucional, que lógicamente se discreparía entre las Cortes o el rey. Estructura de las Cortes, mono o bicameral, y la relación entre ambos cuerpos colegisladores, el régimen de derechos y libertades y, por supuesto, la cuestión religiosa. Problemas que determinaron las oscilaciones de nuestras constituciones, que siempre mantuvieron un trasfondo común, un mismo régimen político, el doctrinario, con pequeñas variantes. En palabras de Artola, podríamos concluir que solo existió entre 1837 y 1931 un texto constitucional, con diferencias entre moderados, progresistas e incluso demócratas cuando se incorporan a la política. Régimen que la monarquía aceptó para adaptarse a las nuevas realidades. Pero puestos a destacar o a hablar un poco de un texto constitucional o de organización del poder político del liberalismo, yo hoy lo centraría en el Estatuto de Bayona. Y para eso, pues dejo a la profesora Dolores del Mar Sánchez.
Sí, bueno, yo verdaderamente, más que hablar del Estatuto de Bayona, quisiera centrar un poco la situación histórica y política que origina el mencionado Estatuto, porque, bueno, pues invito a todos nuestros oyentes que estén interesados en aprender un poco más sobre este texto constitucional al curso de verano que se va a celebrar del 7 al 11 de julio en el Centro Asociado de la UNED de Tenerife. Bien, ¿cuál es la situación política al finalizar el siglo XIX? Nos encontramos en el reinado de Carlos IV, pero quien detenta el poder es Manuel Godoy desde 1792. Tras la paz de Basilea, se producen una serie de intervenciones, dado que España se ha comprometido a ayudar a Francia contra Gran Bretaña y contra su aliada Portugal. En 1804, España declara la guerra a Inglaterra. En esa fecha, Napoleón recibe el título de emperador y trata de vencer a Inglaterra mediante un bloqueo continental al que España se suma en el año 1806. Manuel Godoy firma con Napoleón Bonaparte en 1807 el Tratado de Fontainebleau, por el que se estipula que la invasión militar se va a realizar de forma conjunta entre las tropas franco-españolas para que Portugal pueda incorporarse y bloquear un poco más a Inglaterra. Esto permitiría el paso de las tropas francesas por el territorio español para realizar dicha invasión. Desde el punto de vista de la historiografía británica, este tratado es el inicio de la Guerra de la Independencia y no los acontecimientos del 2 de mayo. Hay que tener en cuenta que España, por lo tanto, se sitúa en la órbita de Francia y al emperador solo le falta poner en el trono a uno de sus hermanos o aliados, lo cual le fue fácil debido a las intrigas palaciegas existentes. Godoy era odiado por la población, se le dio el sobrenombre del choricero. A Carlos IV se le consideraba un viejo caduco y el joven Fernando, de 24 años, suscitaba las esperanzas de la población, ya que se desconfiaba mucho de la ambición de Godoy. En 1807, Fernando, al que su esposa había fallecido, solicita al emperador su casamiento con una princesa francesa y así se alinea con las posturas francesas, pero esto se realiza con el total desconocimiento de sus padres. Napoleón interviene en la intriga dando traslado a Carlos IV de la carta, lo que hace que el anciano rey sospeche que le quieren quitar el trono, detiene a su hijo y le juzga en el Escorial. Tras un proceso farsa en el que Fernando pide perdón a sus padres, Fernando sale absuelto. Por otro lado, el 18 de octubre de 1807, y de acuerdo con aquello estipulado en el tratado, el primer ejército francés penetra en España para dirigirse a Portugal, pero no es el único. El segundo cuerpo de observación de la Gironda penetra y se sitúa en Burgos y Salamanca, y a continuación lo hará el de las costas del océano y la división de observación de los Pirineos, que se asientan en Pamplona y se apoderan de San Sebastián. En 1808 ya está claro de que las intenciones del ejército francés no son solo auxiliar al ejército que Francia había colocado en Portugal, sino ocupar militarmente el territorio español. En España se acantonaron unos 65.000 soldados, aunque en el Tratado de Fontainebleau se había establecido que debían ser solo 40.000. A la cabeza de estos soldados se sitúa a Murat, el gran duque de Berg, cuñado de Napoleón. La familia real ya se encuentra alarmada y en marzo de 1808 se retira a Aranjuez por si es preciso embarcarse hacia América. El 17 de marzo de 1808 se produce el famoso, conocidísimo motín de Aranjuez, que provoca la caída de Godoy, la abdicación de Carlos IV y la subida al trono de Fernando VII. En ese momento, Madrid es ocupada por las tropas francesas del mariscal Murat, que es recibido por Fernando como aliado, confiando todavía en que Napoleón cumplirá con el Tratado de Fontainebleau. Existe un claro vacío de poder político, pues tanto Carlos como Fernando acuden a Napoleón para pedir el apoyo a sus respectivas pretensiones. De ahí que Napoleón decida engañar a los dos, los convoca a Bayona, donde se produce el episodio conocido de la doble abdicación, de resultas del cual la corona española va a recaer sobre el emperador. Napoleón ordena al duque de Berg que convoque una asamblea en Bayona al objeto de prestar justificación para el cambio de dinastía. La denominada Junta Española de Bayona celebró sus sesiones entre el 15 de junio y el 7 de julio, elaborando una constitución en 12 sesiones. Esta junta, que fue presidida por Azanza y con Urquijo y Sanz Romanillos como secretarios, fue un fiel aliado a los designios del emperador. Napoleón abdica en favor de su hermano José el 4 de junio de 1808 y este jura la constitución que sale de esa asamblea, que se promulga el 8 de julio de 1808, de la que, por cierto, asistimos ahora a su bicentenario, razón por la que vamos a celebrar el mencionado curso. Independientemente del trasfondo de esta Constitución, que pudo tener, sobre todo de cara a la ruptura con la concepción del anterior Estado, o de su carácter o no de carta concedida o carta impuesta, lo cierto es que estas supuestas Cortes dejan todavía muchos puntos oscuros en el aire y en los que hay que profundizar. El proyecto de estatuto fue presentado por Napoleón a 65 diputados españoles, de los que solo se les permitió deliberar sobre su contenido. Pero, ¿verdaderamente se trató de un texto impuesto por el emperador o existió algo de iniciativa legislativa, aunque irregular debido a las circunstancias de la convocatoria? Si existió iniciativa legislativa, ¿en qué consistió? Tenemos precisamente muchas incógnitas referentes tanto a esta Constitución como a esta iniciativa legislativa. Sabemos de la existencia de dos proyectos de Constitución. Un primero que se atribuye a Mirat y que es similar al concedido a otros territorios ya ocupados por Napoleón, para el que se solicitó observaciones a diversas personalidades. Un segundo texto que tuvo que modificarse y que fue definitivamente el que se presentó. Es preciso, por tanto, profundizar en los debates, en los asistentes, en las circunstancias que rodearon a esta asamblea y en el día a día de las reuniones para tratar de desvelar el verdadero trasfondo político de esta reunión, para comprobar si verdaderamente se trató de una mascarada del emperador o si asistimos a unas Cortes a la usanza de las convocadas en el siglo XVIII, es decir, si estamos ante un órgano meramente consultivo. Lo cierto es que poco o nada es lo que se sabe de verdad sobre esta asamblea tan importante para la historia parlamentaria española, por ser el primer intento de implantación de una monarquía parlamentaria. Considero que este es el primer texto de nuestra historia constitucional española, porque no debemos olvidar que durante la mayor parte del siglo XIX, en realidad a lo que asistimos es a un preconstitucionalismo, es decir, al establecimiento de unas bases solo sobre las que se debe asentar ese constitucionalismo, que solo a finales de siglo empieza a consolidarse. Bien, espero que esto les haya parecido interesante y una vez más les invito a todos ustedes a que si están interesados en profundizar aún más en este Estatuto de Bayona y en las circunstancias que rodearon al mismo, pues asistan al mencionado curso de verano. Y sin más, pues terminamos mi compañera y yo deseándoles buenos días.
Adiós, buenos días.